Hablar de Sausal bonito. Hay permanentes movimientos así telúricos y se han registrado, se registran, ¿no? Muchísimos, algunos se perciben, otros no. Y para eso vamos a dialogar con un geólogo, investigador del CONICET, Andrés Folguera. Andrés, buen día. Guadalupe Freire, Luis Muñoz los saludan. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien. Bueno, creo que en alguna oportunidad estuvimos charlando por los sismos que se registraron aquí en la zona norte, ¿no?
Sí, probablemente en relación con el Domuyo.
Sí, con el Domuyo. Sí, sí, el crecimiento que tenía el Domuyo, me parece.
Exactamente.
Sí, 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 sí. Bueno, y esta oportunidad, bueno, nos toca hablar de Sausal Bonito. Allí, bueno, se ve permanentemente sismos y son muchísimos, ¿no?
Sí. El otro día vi justamente una base de datos y hay algún paper y alguna tesis publicada sobre la temática. Y además es una zona que no está acostumbrada a sentir esa cantidad de sismos. O sea, la gente no ha convivido en el pasado con esos sismos. O sea que eso también es algo que alerta a la población.
Claro. Sí. ¿Y esto por qué puede ser, Andrés?
Bueno, hay que tener un poco de cautela, pero también hay que tener sentido común en lo que uno va a decir. La cautela radica en que en cuestiones de índole científica usted siempre tiene que tener dudas, ¿no? De hecho, los sismos se sienten y hay gente que está instalando equipos en la zona, sismogramas, para medirlos.
Sí.
Lo que se ve efectivamente es que hay una gran concentración de sismos en cercanía a zonas que están practicando fracking. Ahora, si usted mira la experiencia, si usted mira la experiencia del fracking en el mundo, por ejemplo, en los lugares donde está mejor monitoreada, como en Oklahoma, usted ve que sistemáticamente cuando se inyectan aguas, se induce sismicidad.
Sí.
Sí.
Eso hace 10 años, 15 años, podría ser considerado una rareza. Pero a esta altura del partido se sabe sistemáticamente que el fracking induce sismicidad.
Ajá.
Sobre todo practicado a lo largo de largos plazos.
¿Y esto, Andrés, por qué? ¿Es por la inyección de agua?
Claro, hay fracturas.
Ajá.
Que están en el subsuelo. Toda la corteza, ustedes viven arriba de fracturas.
Sí.
Imagínense, en la zona de Chosmalal, la Cordillera del Viento, son todas grandes fracturas que levantan los cordones montañosos. Ahora, estas fracturas no están todo el tiempo activas. Se reactivan cada una cierta cantidad de años y después se mantienen trabadas. Ahora, si se inyecta agua, el agua funciona como un lubricante que favorece la reactivación de esa falla. O sea, acorta los tiempos de letargo de esa falla.
Ajá.
Entonces, de esta manera se induce sismicidad. Ahora, mucha de esa sismicidad es pequeña, es magnitud 2, magnitud 1, 3, pero con el tiempo, a medida que se inyecta más agua y más agua, se ve que las magnitudes empiezan a subir. O sea, hay como una especie de efecto acumulativo a lo largo del tiempo. Y se puede llegar a magnitudes preocupantes, cercanas a 6.
Claro.
En Oklahoma está perfectamente descrito eso. Y ha habido casas que se cayeron, sobre todo las casas que están más propensas a destruirse son las casas pobres de adobe, pero también casas o departamentos de más de un piso que no estén construidos con estándares antisísmicos. O sea que es un problema real.
Sí. Y además, Andrés, uno, bueno, se imagina, si extrae algo de la tierra, en este caso, bueno, los hidrocarburos, se quedará un espacio, uno se imagina,
no,
que hay un vacío, ¿o no?
No, eso no, porque realmente el hidrocarburo está en pequeños poros en la roca.
Ajá.
O sea que cuando usted extrae eso, no cambia el volumen de las rocas, pero en forma insignificante. Realmente el fracking tiene dos aristas, dos problemas. El problema más directo no es que vaya a colapsar el terreno, sino que se puede, en la perforación, se puede llegar a contaminar las napas.
Sí.
Y en zonas desérticas como las que ustedes viven, ustedes saben el valor del agua, lo que significa el agua.
Sí. Uh-huh.
Y eso puede traer un efecto duradero. Yo no estoy acá haciendo una proclama en contra del fracking, yo estoy de acuerdo con el fracking. O sea, creo que la explotación de hidrocarburos es lo que desarrolló el norte de Neuquén, básicamente. Neuquén, la provincia de Neuquén, en gran medida Argentina, y junto con la agricultura, con otras actividades. Y digamos, y el fracking es una posibilidad más de desarrollo que tenemos como país nosotros. Lo que sí hay que alertar es que el fracking tiene que ser desarrollado con los máximos estándares de cuidado ambientales, porque el pasivo ambiental, la contaminación de los acuíferos puede ser duradera y puede ser muy dañina y puede sacrificar, por decirlo de alguna manera, otras actividades que se realizan en la región que son tanto o más importantes que la del fracking, como la agricultura.
Sí.
Uh-huh. Ese es uno de los problemas. En general es el problema que más me preocupa a mí.
Sí.
El segundo...
Sí. No, sí. Siga.
No, que el segundo problema es la inducción de sismos, que tampoco es un problema menor.
Uh-huh. ¿Y eso cómo sería?
Bueno, hay que regular la cantidad... Hay dos cosas con el problema de la inyección de agua. Hay que... regular la cantidad de agua. O sea, generalmente las compañías petroleras, una de las variables económicas que consideran es el tiempo de explotación. ¿Por qué? Porque alquilan equipo, contratan gente. Entonces no le da lo mismo tardar 20 años que tardar 30 años, por decir algo.
Claro.
Entonces, probablemente la inyección de aguas tiene que ser regulada de tal manera que no se genere sismicidad en forma acelerada, digamos. Igual eso requiere un estudio, o sea, para eso se está midiendo la sismicidad, para ver justamente en función del volumen que se inyecta de agua, cuánta sismicidad se induce. Cada terreno tiene sus características peculiares. Chosmalal no es Oklahoma, digamos, la zona de Añelo no es Oklahoma. Digamos, cada terreno reacciona de una manera diferente. La segunda parte del tema de la inyección de aguas e inducción de sismos es la construcción con estándares antisísmicos. El norte de Neuquén no es una zona eminentemente sísmica, por más que ustedes viven cerca de volcanes que producen sismicidad y también de fallas activas, es una zona que ustedes raramente sienten sismos.
Sí.
Y cuando sienten un sismo, muchas veces viene de Chile ese sismo. O sea, raramente se sintieron terremotos en la zona derivados de actividades de fallas locales. Entonces, no hay construcciones antisísmicas. Uh-huh. Y probablemente en los alrededores de Añelo haya que empezar a construir con otros estándares.
Sí.
Lo que pasa es que eso requiere una inversión.
Claro.
Sí.
Uh-huh. Andrés, ¿y esto entonces en Sausal Bonito estaría pasando esto? ¿El excesivo uso del agua o no?
Bueno, vuelvo al principio de la charla.
Sí.
Lo que se ve es una relación espacial entre las zonas que usted está inyectando agua para explotación de fracking e inducción de sismos.
Sí.
Las dos zonas coinciden. Ahora, en ciencia uno no puede poner la mano en el fuego y decir esto tiene que ver con esto. Es una posibilidad, es una hipótesis.
Claro, una hipótesis.
Que es muy fuerte. Ahora, lo que no se puede hacer es negar el problema. Es muy probable que esté pasando eso. Y en ciencia, entonces, cuando usted tiene una sospecha que algo puede estar pasando, en general tiene que incrementar los estudios y tiene que empezar a tomar acciones concretas en torno a la problemática. Yo creo que uno de los problemas que se comete en este caso, que se ha cometido en otros terrenos de la explotación de recursos humanos en nuestro país, recursos naturales, es el de negar los problemas.
Uh-huh.
El decir, esto no tiene nada que ver. Es tan ignorante, por decirlo de una manera, decir que no tiene que ver como decir que tiene que ver. O
claro.
Sea, realmente no se sabe, pero hay firmes sospechas que se hace.
Uh-huh.
Entonces, como el daño puede ser grande, hay que hacer algo, hay que atender al problema, hay que seguirlo estudiando, probablemente ya hay que empezar a construir con estándares antisísmicos, hay que considerar esa posibilidad.
Uh-huh. Sí. ¿Y por qué se da en ese lugar y no en otros donde hay la misma actividad hidrocarburífera?
Y bueno, tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con, usted necesita inyectar agua, pero tiene que haber fracturas.
Ajá.
O sea, tiene que haber fracturas propensas a desplazarse. Hay lugares donde la corteza terrestre está más fracturada y hay lugares donde está menos fracturada. Si justo usted está inyectando agua en un lugar donde hay fracturas preexistentes, esas fracturas tienden a reactivarse.
Sí. Uh-huh. Con respecto a lo que usted decía, esto de, del agua y la contaminación de las napas, hay algunos lugares en el mundo donde se practica fracking, donde se ve esta contaminación en las napas. ¿Se sabe de algún estudio que se esté haciendo respecto a esto?
¿Acá en Argentina?
Sí.
Mire, nadie quiere contaminar las napas. Uh-huh. Y las empresas, porque es un escándalo eso, imagínese, en Oklahoma... Un día empezaron a abrir las canillas y empezó a salir agua contaminada con hidrocarburos.
Sí.
Entonces, eso es un escándalo. Si eso pasa, cualquier compañía va a ser impugnada y va a ser un escándalo de ahí en más. Entonces, las compañías se manejan con estándares buenos en general.
Sí.
O sea, son serias, son compañías que tienen experiencia internacional, aprendieron cómo realizar el fracking, lo hacen, yo diría, bien. Lo hacen con los mismos estándares que se practica en otros países del mundo. Lo que pasa es que la explotación de hidrocarburos y de fracking en particular conlleva un riesgo, siempre hay un riesgo.
Sí.
Por más que usted haga las cosas bien, mire, hace 2 semanas se rompió una cañería en el Golfo de México, que pertenecían a compañías que son líderes a nivel mundial en la explotación de hidrocarburos. O sea que hasta las compañías más serias, que hacen las cosas mejor, pueden hacer las cosas mal.
Sí.
Porque están jugando con nuestros recursos más preciados como país.
Claro.
O sea, cualquiera puede producir un error. Probablemente estas compañías lo producen menos, porque saben hacer las cosas.
Sí.
Pero lo hacen de todas maneras. Hay muchos ejemplos. Hay ejemplos en nuestro país, hay ejemplos en otros países. Hay países que toman la filosofía de decir, nosotros no queremos pasar por este riesgo. Entonces hay países que prohibieron el fracking.
Uh-huh.
Porque no se quieren arriesgar ni siquiera a que se puedan contaminar las napas. Ahí entra una discusión como país. Lo que pasa es que nosotros somos un país que necesita divisas.
Sí.
Y necesitamos desarrollarnos, entonces el fracking es una de las posibilidades concretas para desarrollarnos.
Uh-huh. Acá entonces, el tema serían los controles, ¿no?
Absolutamente. Uh-huh. O sea, son los estándares de las empresas, que en general son muy altos, son buenos, tienen técnicos muy capacitados, es el Estado controlando al mismo tiempo, porque suele ser que cuando una empresa comete un delito ambiental, un problema ambiental, muchas veces el Estado se desentiende, por lo que ya sabemos, por la mala experiencia que tenemos al respecto. Entonces el Estado es clave, las Secretarías Provinciales de Minería, la Secretaría Nacional de Minería, el SEGEMAR, los institutos que se dedican a aguas.
Uh-huh.
O sea, es una amalgama entre una sociedad que tiene que estar despierta y mirando la problemática, los medios que tienen que estar reproduciéndolos y discutiendo el tema como estamos haciendo, las compañías que tienen que tener estándares altos y el Estado que tiene que penalizar y encargarse de fiscalizar.
Claro. Uh-huh. Sí, porque toda actividad humana tiene un impacto en el medio ambiente, ¿no?
Sí.
Tiene un impacto y tiene un riesgo.
Sí.
Y después hay una discusión que se tienen que dar los países de si quieren o no ir adelante con esos riesgos.
Exactamente. Bueno, Andrés, agradecerle la información y bueno, seguiremos en contacto permanentemente, porque aquí, bueno, el norte de la provincia tiene una particularidad que siempre ofrece, ¿no es cierto?, información sobre todas estas actividades, ¿no?
Sí, Chosmalal está en un lugar clave de los Andes.
Sí.
Convive con muchísimos riesgos geológicos y es un lugar increíble y fascinante, y la población tiene que estar absolutamente informada e instruida acerca de cómo lidiar y cómo poder vivir en una forma normal con esos riesgos.
Uh-huh. Usted dice que, para los vecinos comunes que van a construir, empezar a pensar y proyectar, ¿no es cierto?, sus construcciones antisísmicas ya.
Yo digo que debiera ser.
Ajá.
Que no se debiera negar el problema. Todavía claro. Estamos en una fase en la cual se niega el problema.
Sí.
Sí.
El problema hay que mirarlo de frente, con toda la incertidumbre que puede provocar. Podemos no estar 100% seguros que eso es lo que está pasando, pero es probable.
Es probable.
Entonces, hay que empezar a pensar cómo hacer cañerías que no se rompan con terremotos, hacer construcciones que no se caigan, mirar la experiencia de otros países que ya pasaron por esta situación, como Oklahoma en Estados Unidos.
Claro.
Entonces, yo creo que las compañías petroleras de todas maneras conocen esa experiencia, pero es el Estado argentino el que tiene que empezar a hacer valer esa experiencia, que nosotros estamos 10 años atrás en la explotación de fracking, y tratar de evitar caer en los mismos problemas que cayeron ellos.
Así es. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por la información,
No, por favor, un gusto.
Un gusto. Chau, chau. Bien, el diálogo con el geólogo Andrés Folguera. Él es buen investigador del CONICET, es profesor, y siempre, bueno, nos está brindando información sobre estas actividades sísmicas y lo que ocurre, ¿no es cierto?, en esta zona, como decía él, estamos en un lugar clave aquí de la cordillera, así que es importante estar preparados. Todavía sí. No pasa nada, pero no hay que negar el problema, dijo.
¿Cómo? Sí, eso es lo que decía, que es importante que ya ahora a futuro estemos pensando en construir, bueno, casas antisísmicas.
Ajá.
Que es algo muy